Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Una mujer fue asesinada a disparos mientras se encontraba al interior de su casa en la comuna de Pudahuel. Desconocidos dispararon en contra de la vivienda desde un vehículo. Los detalles con Jorge Villegas.
Cerca de las 14 horas de este sábado, en la calle designado de la comuna de Pudahuel, una mujer de 25 años murió tras recibir un disparo en su cabeza. El ataque ocurrió cuando sujetos desconocidos que se desplazaban en un vehículo efectuaron disparos en contra de su vivienda. Según los antecedentes recopilados, la víctima y su acompañante habrían sostenido una discusión con varios individuos mientras realizaban compras en un almacén cercano al sitio donde posteriormente ocurrió el ataque. Tras el incidente, ambos regresaron a su domicilio. Minutos más tarde, los desconocidos los habrían seguido en un automóvil hasta el frontis de su casa, desde donde realizaron al menos 5 disparos. Uno de estos impactó directamente en la cabeza de la mujer. Estos antecedentes fueron confirmados por el fiscal del equipo contra el crimen organizado de homicidios, Arturo Gómez.
Este vehículo lo siguió y efectuaron disparos hacia la casa, en donde resultó con un impacto balístico la mujer de 25 años en su cráneo y el sujeto masculino con un impacto balístico en su pierna derecha.
Son los departamentos especializados de la Policía de Investigaciones junto al equipo ECO de la Fiscalía quienes deberán determinar el móvil del homicidio, así como las identificaciones de los tiradores y lograr ubicarlos.
Con la detención de 8 personas y procedimientos a 6 migrantes en situación irregular, se concretaron 2 operativos de carabineros y la PDI en las comunas de Algarrobo, Quintero y Puchuncaví, requisando dinero en efectivo y diversas drogas. En Algarrobo, un operativo con el OS-7 de carabineros detuvo a 6 personas, incautando marihuana y cocaína, mientras que en las otras 2 comunas se hicieron más de 100 fiscalizaciones hallando a personas migrantes con denuncias en su contra. Gonzalo Holguín tiene los detalles.
En coordinación con unidades especializadas de carabineros, la Municipalidad de Algarrobo reportó la concreción de un operativo antidrogas que concluyó con 5 personas detenidas y la desarticulación de una serie de puntos de narcotráfico. En el sector Los Claveles de la comuna del Litoral, personal de la sección OS-7 de carabineros, efectivos del GOPE de Santiago y Valparaíso y también de la prefectura de la provincia de San Antonio, el alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, dijo que también hay un mensaje político en la acción interinstitucional de que en la comuna que lidera se va a continuar el combate contra este tipo de delitos. De hecho, González hizo un llamado directo a la justicia en medio del control de detención y eventual formalización de los imputados a actuar con rigurosidad en este caso.
Se sacó de circulación droga, dinero ilícito y a 5 delincuentes con un amplio prontuario que amenazaban a nuestra comunidad. Vamos a seguir haciendo este trabajo colaborativo con carabineros porque tenemos que recuperar nuestro espacio público donde realmente se han ocupado por nuestra familia. Ahora exigimos que la justicia actúe con la máxima rigurosidad.
En tanto, un operativo especial de la Policía de Investigaciones de Quintero fiscalizó a más de 100 personas con el objeto de identificar a ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular, además de posibles infracciones a la ley de drogas y personas con órdenes de detención pendiente.
Y en noticias del exterior, nuevas tensiones en el norte de Israel tras el impacto de 2 proyectiles atribuidos a Hezbollah cerca de la frontera con Líbano. El ejército israelí confirmó los impactos sin reportar heridos, pero la respuesta política no tardó en llegar. Los ministros ultranacionalistas Itamar Ben-Gvir y de Seguridad Nacional y Bezalel Smotrich de Finanzas exigieron de inmediato represalias contundentes. Ben-Gvir publicó en la red X que por cada dron lanzado Israel debe responder con misiles y anticipó que se lo plantearía directamente al primer ministro Benjamín Netanyahu. Por su parte, Smotrich fue más lejos, pidió reforzar el desplazamiento o forzar el desplazamiento de la población civil de los barrios del sur de Beirut, conocidos como El Daye, bastión de Hezbollah, y demoler edificios en la zona de manera inmediata. Esto ocurre un día después de que el ejército israelí anunciara ataques contra más de 70 infraestructuras presuntamente vinculadas a Hezbollah en solo 24 horas. En paralelo, el panorama regional suma otro frente diplomático de peso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy en su red social que un memorando de entendimiento con Irán será firmado este mismo domingo, lo que permitiría la reapertura inmediata del estratégico estrecho de Hormuz. Pakistán actúa como mediador, aunque Teherán había descartado ayer que la firma pudiese ser telemática. El acuerdo genera reparos también en Israel. El líder opositor, Yair Lapid, lo calificó de fracaso absoluto para Netanyahu, advirtiendo que el pacto no detendría el programa nuclear ni el arsenal misilístico iraní. La región entra a la semana con múltiples focos encendidos. Son las 3 de la madrugada con 5 minutos. A esta hora Santiago registra nubosidad parcial con una temperatura de 6,1 grados y una humedad que alcanza al 88%. Revisamos también el tiempo para la ciudad de Punta Arenas, que a esta hora presenta 7 grados de temperatura con cielo despejado en la capital regional. La humedad alcanza al 81%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
3:06. La música de Ana Gabriel aquí en El Trasnoche. ¿Quién como tú?
El perfume de su almohada, tú lo conoces bien. Y la humedad de sus sábanas blancas también. Qué suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies. Sintiendo en tu boca sus besos que saben. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú?
esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Así es, vamos a arrancar inmediatamente con nuestro primer invitado en esta ocasión. Nos referimos a Boy George. ¿Saben por qué? Porque en un día como hoy, pero del año 1961, nació este músico británico, conocidísimo por ser el frontman, podemos llamarlo así, de la banda Culture Club, muy conocida en la década de los 80 y polémica por lo demás, como yo les decía en el trasnoche, porque se presentaba por primera vez a un vocalista de aspecto andrógino, podemos llamarlo así, y que causó revuelo también en su tiempo, pero con excelentes canciones por lo demás, ¿no? Bueno, vamos a estar junto a Boy George, porque para este viaje musical tenemos que trasladarnos primero que todo al sudeste de Londres para conocer a uno de los personajes más inclasificables de la historia del pop. Un hombre que, como les decía, desafió las normas de género, rompió el molde de lo que debía ser una estrella de la música y puso al mundo a bailar con esta mezcla de soul, reggae y también new wave. Boy George, cuyo nombre verdadero es George Alan O'Dowd, nació en un día como hoy del año 1961 en el hospital de Burnhurst, en el condado de Kent, y creció en el barrio de Etham, al sureste de Londres. Es el segundo de cinco hijos en una familia de clase trabajadora irlandesa y católica. Su padre, Jeremiah O'Dowd, constructor, había nacido en Inglaterra de ascendencia irlandesa. Su madre, Gina Glynn, era de Dublín. Una familia numerosa, bulliciosa y profundamente trabajadora. Desde temprano, George fue el distinto. Él mismo se describía como la oveja rosa, ni siquiera la oveja negra, la oveja rosa de su familia. Mientras sus hermanos se integraban sin problemas, él se inclinaba hacia la ropa extravagante, el maquillaje y una sensibilidad artística que chocaba con el entorno. Le fascinaba David Bowie, Mark Bolan de T-Rex, Roxy Music y más tarde el punk y la música electrónica. En el colegio Eltham Green School, su manera de vestir terminó siendo tan provocadora que fue expulsado. No por sus notas, sino por su apariencia. Tras salir del colegio, George sobrevivió con trabajos informales, vendedor de ropa, sombrerero, trabajó como maquillador en la Royal Shakespeare Company. De noche, frecuentaba los clubes punk y gay de Londres, empapándose de una cultura underground que lo formaría como artista. Era el Londres de finales de los 70, un hervidero de creatividad, rebeldía y reinvención, que parte de esa rebeldía, creatividad y reinvención la vemos reflejada en nuestro primer invitado, Boy George, que nos interpreta, para comenzar este especial musical, Everything I Own. Just to hold you once again.
En el trasnoche de la radio.
La música de Boy George aquí en el trasnoche de la radio, pero antes tenemos a Eliana Soto, o Nani, desde Rancagua, a propósito de lo que estábamos hablando de la miel de Olmo. Dice que tiene un hermano que cuenta con un campo en la región de la Araucanía y tiene colmenas, y su miel es de Olmo, porque él tiene Olmo en su campo, pero tal como tú comentabas, claro, no quedan bosques de olmo, porque en el sur todo es bosque de pino y eucalipto, lo que para ella y también para nosotros, por qué no decirlo, es una pena, porque se pierde un recurso tan vital y tan autóctono como es el bosque nativo. Y parte del bosque nativo se encuentra el olmo. Y todo esto tiene el datito ahí de la miel de olmo, ¿no? Claro, como para probarla por allá, ¿sí? Bueno, saludamos a Nani de Rancagua, que nos manda ahí su comentario, y bueno, coincide justamente con lo que nosotros decíamos respecto a que cada vez el olmo se hace menor su presencia, digámoslo así, en el sur de nuestro país. Gracias por estar ahí, querida Elianita o Nani, que está con nosotros. Juan Pablo desde España, por acá, desde Galicia, nos está también acompañando también aquí en el trasnoche, disfrutando, me imagino, la música de Boy George, que en los albores de los 80, George O'Dowd se convirtió en una figura habitual del Blitz Club en el centro de Londres, el epicentro del movimiento New Romantic. Era el mundo de los flequillos exagerados, los abrigos de época y el maquillaje como declaración de identidad. George era uno de sus representantes más llamativos. Trabajaba como guardarropa del local y nadie que lo viera podía olvidarlo. Fue ahí donde llamó la atención de Malcolm McLaren, el productor que había manejado a los Sex Pistols. McLaren lo invitó a cantar como telonero de Bow Wow Wow bajo el nombre artístico de Lieutenant Lush. La experiencia fue breve, pero crucial. George conoció al bajista Mickey Craig. Juntos formaron un dúo al que luego se sumó el baterista John Moss, quien había tocado con The Clash y Adam and the Ants, y finalmente el guitarrista Roy Hay. El nombre que eligieron fue una declaración de principios: Culture Club, el club cultural, porque la banda era en sí misma una mezcla de culturas, un cantante de ascendencia irlandesa abiertamente gay y con estética de travesti, un bajista negro británico, un baterista judío y un guitarrista inglés blanco. Cuatro mundos distintos en un solo escenario. Firmaron con Virgin Records. Su debut discográfico fue el álbum Kissing to be Clever en 1982. Los primeros dos sencillos pasaron casi desapercibidos, pero el tercero, lanzado en septiembre de ese año, lo cambió todo. Llegó al número uno en el Reino Unido durante 3 semanas y se convirtió en un éxito masivo en 23 países. En los Estados Unidos llegó al número 2 y el mundo entero quería saber quién era ese ser andrógino que cantaba como si le fuera la vida en ello. Bueno, esta es la canción que vamos a escuchar y que se convirtió en todo un éxito y que cambió la vida no solamente de Boy George, sino que también de los integrantes de Culture Club. Septiembre de 1982, en el número uno del Reino Unido, sonaba Do You Really Want to Hurt Me? Can I be real? Do you really?
Especiales en el trasnoche de la radio.
3:24, Boy George y Culture Club nos acompañan aquí en el trasnoche de la radio. Continúa Boy George. El éxito de Do You Really Want to Hurt Me fue la antesala de algo mayor, porque en octubre de 1983 Culture Club publicó su segundo álbum, Color by Numbers, producido por Steve Levine. Y con ese disco, la banda alcanzó la cima. El álbum llegó al número uno en el Reino Unido y vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo. Está certificado cuádruple platino en los Estados Unidos. Incluso, escúcheme en esto, fue incluido en el libro 1001 álbumes que debes escuchar antes de morir. Y figura en el número 96 del ranking de Rolling Stone de los mejores álbumes de los 80. El sencillo principal, Karma Carmillion, lanzado en septiembre de 1983, fue el sencillo más vendido de ese año en el Reino Unido. Llegó al número uno en la lista Billboard de Estados Unidos en 1984. La canción, con su armónica inconfundible y un groove a mitad de camino entre el soul y el country, se convirtió en uno de los himnos de la década. Ganó el Brit Award al mejor sencillo británico de 1984. El álbum también produjo éxitos como Church of the Poisoned Mind, Miss Me Blind y Victims. En febrero de 1984, Culture Club ganó el Grammy Award al mejor artista nuevo y el Brit Award al mejor grupo británico nuevo. Time, Club of the Heart, su segundo sencillo, fue incluido por el Rock and Roll Hall of Fame en la lista de las 500 canciones que definieron el rock. Boy George cantó en el histórico sencillo benéfico Do They Know It's Christmas de Band Aid en 1984 junto a George Michael, U2, Bono y Phil Collins. Era el momento cumbre de Culture Club y también el comienzo del fin. Escuchamos a El Tumble Fall Ya junto a Culture Club en el trasnoche de la radio. Pero antes de I Tumble For Ya es The Crying Game, el juego de lágrimas. Esto es que suena a esta hora aquí en el trasnoche de la radio. Después vamos con I Tumble For Ya. A propósito, que por acá nos estaba pidiendo Andrés el juego de lágrimas. Aquí va, The Crying Game.
especiales en el trasnoche de la radio.
Detrás del glamour, Culture Club cargaba con una tensión interna que terminaría por destruirla. Boy George y el baterista John Moss mantenían una relación romántica que ambos ocultaban del público y hasta de sus compañeros de banda. Una relación marcada por el secreto, los conflictos y el dolor. Esa tensión se coló en la música. El tercer álbum, Waking Up with the House of Fire, de 1984, no igualó a sus predecesores ni comercial ni artísticamente. El cuarto, From Luxury to Heart Touch, de 1986, llegó en el peor momento posible. A fines de 1985, George había caído en una adicción severa a la heroína. En julio de 1986, fue arrestado en el Reino Unido por posesión de cannabis. Pocos días después, el tecladista de la banda, Michael Rudetsky, fue encontrado muerto por una sobredosis de heroína en el departamento londinense de George. Culture Club se disolvió ese mismo año. En julio de 1986, George declaró públicamente al Daily Mail: soy un heroinómano, con un hábito de varios gramos al día. Fue la primera figura pop importante en hacer esa confesión en vida. Pero George sobrevivió y en 1987 lanzó su carrera solista con el álbum Sold. Su primer sencillo fue una versión reggae de Everything I Own, que habíamos escuchado al comenzar este programa. Tema original de la banda Braid, compuesto por David Gates. La canción llegó al número uno en el Reino Unido durante 2 semanas en marzo de 1987, su único número uno como solista, y también lideró las listas en varios otros países. Paradójicamente, fue lanzada en el momento más oscuro de su vida pública y se convirtió en una bocanada de esperanza. En 1982 volvió a las listas con The Crying Game, la canción principal de la película homónima de Neil Jordan, nominada al Oscar. Y durante los años 90 reorientó su carrera. Fundó su propio sello discográfico More Protein. Se consolidó como DJ en el circuito de clubes de todo el mundo y exploró el Acid House con el proyecto Jesus Loves You. En 2002, su historia fue llevada al teatro musical Tabú, que tuvo temporadas en Londres y en Broadway. Ahora sí, escuchamos a El Tumbo for Ya junto a Culture Club.
We're in our name.
3:34. La vida de Boy George no terminó de complicarse en los 90. En 2005 fue arrestado en Nueva York por hacer una denuncia policial falsa por robo en su departamento de Manhattan. Se declaró culpable de ese cargo. El de drogas fue desestimado y fue condenado a trabajos comunitarios limpiando calles de la ciudad. Las fotos de Boy George barriendo las aceras de Nueva York dieron la vuelta al mundo. Luego vino el episodio más grave de su historial. En abril de 2007, George conoció por un sitio de citas al modelo y escort noruego Audun Carlsen. En un segundo encuentro en su departamento de Shoreditch, George esposó a Carlsen en una pared y lo agredió. Carlsen logró escapar. En diciembre de 2008, el tribunal de la corona de Snaresbrook en Londres lo declaró culpable de secuestro y agresión. El juez David Radford señaló que la gravedad del delito no admitía otra condena que la cárcel. El 16 de enero de 2009, George fue sentenciado a 15 meses de prisión. Cumplió 4 meses, siendo liberado en mayo de 2009 con tobillera electrónica y toque de queda. La prisión, según sus propias palabras, fue una experiencia que lo transformó. Años después diría: siempre creí que la cárcel me destruiría, pero no, salí con sabiduría. Lo que vino después fue una segunda vida. En 2013 publicó This Is What I Do, su primer álbum de estudio en casi 2 décadas. Sobrio, renovado y activo. En 2014 se concretó la reunión de Culture Club y la banda retomó los escenarios. En 2018 lanzaron Live, su 6º álbum de estudio. En 2016 se incorporó como mentor al programa de talentos The Voice UK, reemplazando a Tom Jones. En 2022 participó en I'm a Celebrity, Get Me Out of the Hair, el popular reality de supervivencia británico. Seguimos escuchándolo junto a Culture Club, Miss Me Blind.
I know you miss me.
Especiales en el trasnoche de la radio.
Hoy, a los 64 años, Boy George sigue siendo una figura única. Ha vendido decenas de millones de discos, ha ganado Grammy, Brit Awards y premios MTV. Ha escrito 3 autobiografías, es una referencia global de la comunidad LGBTIQ+. Su imagen y su música definieron una época y su historia, de la fama a la oscuridad y de regreso a la luz, lo convierte en algo más que un ícono del pop. Es una historia humana, de las más complejas que ha dado la industria musical. George Alan O'Dowd, el chico expulsado del colegio por vestirse diferente, el hombre que le cantó al mundo antes de conocerse a sí mismo. Ese es Boy George. Y hoy está de cumpleaños, 65 años de vida, no 64, sino que 65 años de vida son los que cumple Boy George, saquemos la cuenta, claro, de 1961 a 2026, son 65 años de historia, de vida y sobre todo de música. Y cerramos con el infaltable, que no puede estar ausente de las listas de los años 80. Un himno de esa época. Karma, Carmillion, Culture Club y Boy George en el trasnoche.
especiales en el trasnoche de la radio.
Toma Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Jin Yu, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Esta es la oreja de Van Gogh, que suena a las 3:47 aquí en el trasnoche de la radio.
Entre tus nubes y mis contraluces, viste cubriendo el cielo con las cruces que terminaron por tapar el sol. Sonaba tan arrepentida, arrodillado como un niño en la orilla, desenterrando un poco de tu amor. Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón, te quise como nada más.
Como el respirar, te quise como el fuego, el viento en una
El trasnoche de la radio. A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
No son los especiales musicales, ya en un ratito vuelven los especiales musicales, ¿ya? Así que tranquilidad, tranquilidad. Vamos a lo que se dijo en la radio, sí, vamos a lo que se dijo en Bío Bío, porque, bueno, controversia generó el cambio de la prisión preventiva de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por arresto domiciliario total. Eso lo determinó la Corte de Apelaciones de Santiago mientras avanza la investigación por cohecho y lavado de activos. Al respecto, en conversación con Podría Ser Otra Cosa, el abogado Cristian Riego señaló que esto era previsible en este tipo de casos. Advierte que las penas podrían superar los 5 años de cárcel, aunque la condena final dependerá de varios factores. Riego destacó que la crisis en el sistema judicial chileno se ha agravado por la percepción de tráfico de influencias. Bueno, al final de esta conversación, saque sus propias conclusiones. Esto fue lo que dijo el abogado Cristian Riego a Julio Sánchez en Podría Ser Otra Cosa, a propósito del caso de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
Ya, gente. A ver. La justicia revocó la prisión preventiva para Ángela Vivanco y la envió a arresto domiciliario total. Además, presentaron una denuncia contra Salesnik, el embajador, para expulsarlo del Colegio de Abogados por su chat con Hermosilla. Noticioso durante esta jornada en el ámbito judicial, sobre todo con el contexto de la ex ministra que va a dejar esta prisión preventiva luego que la Corte de Apelaciones de Santiago decidiera revocar la medida cautelar, y cuando deje la cárcel de San Joaquín, Vivanco va a cumplir arresto domiciliario total, además de arraigo nacional. Conversamos con Cristian Riego, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristian. A ver, ¿cómo tomamos, no, lo que ha resuelto la justicia en torno a Ángela Vivanco?
Bueno, yo diría que esto era de esperar, ¿cierto? En este tipo de delitos suele ocurrir esto de que las personas son puestas en prisión preventiva por unos meses y luego se les rebaja el régimen a un régimen más blando, como en este caso arresto domiciliario, a la espera del juicio, que probablemente va a demorar todavía algunos meses más, digamos. Esta es la manera, es una manera de funcionar un poco absurda, pero que ya está muy consolidada, porque en realidad en este tipo de casos suele no justificarse la prisión preventiva y más bien se adopta por una consideración de tipo de impacto público, digamos. El público no comprendería o no aceptaría que personas que han cometido delitos graves, aparentemente, quedaran en libertad desde el primer día.
O sea, tú dices que muchas de estas resoluciones pasan por la mediatización de los casos.
Totalmente. Piense usted que el propio Hermosilla estuvo preso un tiempo y luego fue dejado en libertad, y otros involucrados en la causa también, y ahora la jueza Vivanco también. O sea, es una manera operativa que no tiene ninguna justificación realmente, porque ¿por qué ella, si ayer no se podía jugar, mañana se va a poder fugar, ¿cierto? O cometer nuevos delitos o alterar la prueba. No tiene ningún sentido. Es solamente por razones de tipo de impacto público.
Mira, interesante la precisión, porque en rigor uno supone que la justicia no resuelve en función del impacto público que pueda tener una causa, sino más bien apegada a las normativas vigentes. Entonces, igual es interesante el punto que estás planteando.
Bueno, es que de hecho la normativa vigente, que se adoptó por razones de impacto público, establece algo que es de discutible constitucionalidad. La Constitución dice que la prisión preventiva solo se puede establecer cuando hay causas muy concretas de peligros muy concretos, como fugarse, por ejemplo, posibilidad de fugarse. Sin embargo, la Constitución dijo que cuando hay ciertas penas que son graves, o cuando las personas han tenido contactos anteriores con el sistema, o sea, tienen algún tipo de antecedente, deben ser puestas en prisión preventiva. ¿Por qué? No lo dice. Y la verdad no tiene ningún sentido. O sea, no es solo que las jueces hagan esto, sino que también lo ha hecho el Parlamento. Así es como funciona nuestro sistema, es algo absurdo, pero yo además creo que esto es algo también bastante extendido. Creo que en muchos otros lugares también funciona de una manera parecida.
La abogada se encontraba, hay que considerar, ¿no? Se encontraba cumpliendo prisión preventiva desde el 30 de enero. pasado por los delitos de cohecho y lavado de activos que habría cometido mientras integraba el máximo tribunal del país, en el contexto del caso denominado trama bielorrusa. Estamos hablando de penalidades que rodean cuál sanción, digamos, para hacernos una idea, en caso de que tras el juicio, la investigación y todo esto, pueda ser, suponiendo, declarada culpable. ¿De qué tipo de pena estamos hablando aquí?
Esto es muy variable, porque hay muchos delitos y además porque las sanciones dependen de una serie de circunstancias como las atenuantes o las agravantes. Pero para estos efectos podríamos decir que hay penas de delitos graves, o sea que podrían... Delitos graves en Chile se considera cuando pasan los 5 años de privación de libertad. Y aquí, sobre todo el delito de cohecho, que fue reformado hace relativamente poco, hoy día puede alcanzar esas penas. En consecuencia, podríamos tener penas que excedieran los 5 años. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque con más de 5 años no hay lugar a una medida de cumplimiento alternativo, o sea, debiera cumplirse en la cárcel. Pero no sabemos si la ministra va a ser condenada en definitiva, y además, ¿cómo van a operar las atenuantes y agravantes? O sea, podría ser que fuera condenada a una pena de menos de 5 años, y en ese caso, tratándose de una persona que no tiene antecedentes penales, podría cumplir la pena sin cárcel.
¿Qué señales se entregan con esto? Estamos hablando de un caso que ha generado mucha repercusión pública, donde además hay una ex ministra máximo del tribunal importante de la justicia que está involucrada en este tipo de casos, ha sido involucrada, porque eso la tendrá que terminar la justicia, considerando lo que ha derivado, ¿no?, en una especie de falta de credibilidad también, o desconfianza más bien, en el mismo Poder Judicial. ¿Cómo ves tú todo el embrollo que esto le ha generado al sistema judicial chileno?
No, es una crisis enorme para el sistema judicial chileno, sin duda, y esa crisis todavía no se ha resuelto. Siguen ocurriendo cosas que siguen profundizando la percepción de que aquí el sistema judicial chileno funciona sobre la base de un tráfico de influencia. Incluso en casos como los de la ministra pueden llegar al cohecho, al soborno, digamos, a la coima. Pero ese impacto, digamos, no necesariamente tiene por qué influenciar, digamos, de hecho lo influencia, la situación de la ministra. La situación de la ministra se va a resolver en el juicio. Y mientras no llegue ese juicio, no podemos, digamos, saber cuál va a ser, la verdad, la consecuencia que ella va a tener que pagar.
Bueno, otro tema de los que ha marcado la jornada tiene que ver con esta solicitud de expulsión del Colegio de Abogados a... Gabriel Saliasnik, el embajador de Chile en Israel, que ha sido presentado por otro abogado, Luis Mariano Rendón. ¿Qué implicaciones puede tener esto en el contexto del caso Audios también? Digamos, ¿qué implicancias tú crees que puede tener una denuncia como esta?
A ver, yo creo que Saliasnik, hasta ahora, aparece, bueno, practicando algo que muchos abogados han practicado, el tráfico de influencia. En el sentido de tener este tipo de conversaciones sobre los jueces, digamos, y sus eventuales carreras. Pero yo diría que eso no, hoy día no, hasta ahora por lo menos no se vincula con ningún delito, ni con ninguna infracción de otro tipo, digamos. Por lo tanto, yo no creo que en este momento vaya a sufrir mayores sanciones, salvo probablemente el desprestigio de decir, bueno, esta persona estuvo involucrada en este tipo de actuaciones, digamos, que no son